Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente, en este caso, al domingo vigésimo del tiempo ordinario en el ciclo B, que también es la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, que también es el día, ya les dije, de la Asunción de María, la Iglesia nos propone el texto de Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Escuchemos con mucha atención esta versión de la traducción del Nuevo Evangelizador.
Durante esos días, María se preparó y rápidamente fue a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta: «Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite?». Porque en el momento que llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría dentro de mi vientre. Feliz tú, porque has creído que se realizarán las cosas que se te han anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo: «Mi alma anuncia la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo, y muestra su misericordia de generación en generación a todos los que lo temen. Hizo portento con su brazo, dispersó a los soberbios con los planes de sus corazones. Quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó a Israel, su siervo, para recordarles de su misericordia, así como se lo dijo a nuestros padres, Abraham y todos sus descendientes para siempre. María se quedó con Isabel durante unos 3 meses y luego regresó a su casa.
Para el primer paso, la lectura, siempre nos hacemos una pregunta: ¿qué dice el texto? Casi nunca la historia nos narra los acontecimientos simples y sencillos de los pobres. Es decir, cuando vamos a un libro de historia, siempre veremos las grandes batallas, los grandes líderes. Pero aquí encontramos una excepción. A pesar de que Lucas, que era un médico y vamos a decir un investigador, y hasta podríamos decir sin equivocarnos que él ha tratado de hacer una historia, él no se ha dejado arrastrar por las tendencias a resaltar las obras de los grandes y poderosos de la tierra. Lucas nos ha querido mostrar los detalles simples de una realidad que aparentemente no tiene ningún puesto en el desarrollo histórico de una sociedad, que solo considera importante lo que hacen las personas grandes, los de renombre, los que se creen a sí mismos los únicos protagonistas de la historia. Y aquí, en este que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, el protagonismo, si pudiéramos decirlo, es un par de mujeres, personajes ya por sí devaluados en una sociedad machista patriarcal de hace 2000 años en el pueblo de Israel, dos niños que aún están en el vientre de sus madres y ya están llamando la atención del autor y por lo tanto también el Espíritu Santo, que llena de gozo a Isabel para bendecir a su parienta María y al fruto de su vientre. Está eso en el versículo 42, para que se puedan cantar las grandezas del Señor. El texto comienza con una idea muy interesante. Durante aquellos días, es decir, inmediatamente después del anuncio del ángel a María, donde ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, en el versículo 39 dice que María se levantó rápidamente. Y es muy interesante porque en este caso el verbo levantarse, después de haber recibido y aceptado el anuncio del ángel para Jesús, es el levantarse. El verbo griego que usa Lucas es un verbo que quiere decir también levantarse de algo más, el anástasis, que era la resurrección prácticamente. Es decir, que María, al aceptar a Jesús, ya ella, al haber aceptado al Hijo de Dios en su seno, ella se levantó, es decir, ha sido enaltecida por Dios. Y por eso es que de aquí salen los grandes dogmas como el de la Anunciación. María e Isabel son personajes que no cuentan mucho en la sociedad de ese momento, porque las mujeres, acuérdense, en la sociedad de Israel no contaban, pero son un medio de prolongación del nombre del varón. Por eso sí se importaba, porque si tenían un hijo varón, se prolongaba, vamos a decir así, el apellido y la familia. Se encuentran estas dos mujeres y este encuentro, más que una simple visita de una parienta a otra parienta, es la ocasión para que Lucas, nuestro evangelista de hoy, establezca mediante el recurso de la teología narrativa una enseñanza sobre la manera como Dios actúa en la historia humana. Y esto es lo interesante, y a través de qué tipo de personas actúa. Eso es, en el fondo, lo que proclama Isabel en las palabras que dirige a María, y es también lo que María vuelve a refrendar y lo explica mejor en su canto que la tradición consagró con el título que se le puso cuando se tradujo la Biblia del griego al latín. Recordemos que San Jerónimo traduce esta Biblia al latín y la palabra Magnificat, Magnificat, significa enaltecer, engrandecer. Es un verbo que tal vez en español no lo usamos mucho. Magnifica, lo pone en grande, engrandece, ensalza mi alma al Señor. En él Lucas constata cómo mientras los grandes y poderosos se esfuerzan por conducir la historia bajo criterios de poder, de tener y de dominar, dejando a un lado esta estela de los empobrecidos y marginados y excluidos. Dios, en cambio, va a realizar su acción en el mundo, y aquí viene lo interesante, justo a través de estas, vamos a decir así, no lo tomemos a mal, pero como sobras que deja una sociedad estructuralmente injusta. Por eso es que precisamente el cántico de María es bastante revolucionario, porque al reflejar las convicciones de un alma libre y liberada, invita también a una auténtica liberación. que es la liberación de unas estructuras injustas que por muchas veces y en nombre del mismo Dios mantienen al pueblo sumido en la discriminación, el hambre, el abandono. Entonces Lucas va a poner en labios de María lo que todo creyente de corazón sencillo y humilde debe proclamar con sus labios, pero sobre todo a través de su esfuerzo y su lucha de cada día. Es una invitación a no continuar, vamos a decir así, tragándose el cuento de una sociedad tan injusta como la que vivía María y como también la que vivimos muchas veces nosotros. Sea el reflejo entonces de algún designio del querer de Dios para que nosotros entendamos que Dios va a traspolar la historia, va a cambiar la historia. Y lo que es más revolucionario todavía, este cántico que llamamos en latín Magnificat revela una imagen de Dios muy completa y absolutamente diferente a la imagen de Dios que a veces manejan los opresores. Tal vez es una lástima que el Magnificat haya perdido, no se sabe desde cuándo, esa fuerza liberadora inicial, convirtiéndose en un cántico a la resignación y a la espera pasiva de unos cambios y de unas intervenciones divinas en favor de los pobres, de los hambrientos, de los humillados, que no se sabe cuándo se van a dar, pero hay que esperar. Y esto parece un cántico de esperanza, pero el sentido original no es ese. Es cierto, Dios intervendrá en favor de los humildes y marginados, pero solo cuando nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, comencemos a preparar también esa intervención. Es decir, Dios hace historia de Dios con los seres humanos y a través de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros hoy deberíamos volver a cantar ese Magnificat, pero haciéndolo vida en nuestra vida. También hoy recordamos que estamos celebrando la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y que fue fijada en este día, el 15 de agosto, ya que en el siglo V era un sentido de nacimiento al cielo, era una tradición también de la Iglesia Oriental Bizantina, la dormición se llamaba de Nuestra Señora, es decir, que María se duerme y fue asunta, llevada a los cielos. En Roma esta fiesta se celebra desde mediados del siglo VII, pero hubo que esperar hasta noviembre de 1950, cuando el Papa Pío XII proclamara el dogma dedicado a María asunta. Asunción quiere decir asumir, por eso es la Asunción y no la ascensión de Cristo, que es por mérito propio. María es llevada a los cielos en cuerpo y alma. El credo apostólico que nosotros recitamos y profesamos en nuestra fe, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, al final de cuentas es el sentido último del camino de la vida. Pero esta promesa de fe se cumple ya en María como signo de consuelo y esperanza segura. Recuerden que estuvimos escuchando que María se levantó, ya ese levantarse o fue levantada, anástasis, que dije yo en griego recién, ese es el privilegio de María que está estrechamente ligado al hecho de ser la madre de Jesús. Dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano son una consecuencia del pecado, evidentemente no era conveniente que la Virgen María, que estaba libre de pecado, se viera afectada por esta corrupción. De ahí el misterio de la dormición o asunción al cielo. El hecho de que María esté ya en el cielo en cuerpo y alma es para nosotros un motivo de alegría, de felicidad y también de nuestra esperanza, porque algún día nosotros también seremos resucitados en Cristo. Una criatura de Dios, María, ya está en el cielo, ya María, sabemos muy bien, es un ser humano igual a nosotros en todo, salvo que fue destinada desde su concepción a no tener pecado. pero ella es un ser humano, fue la mamá de Jesús. Y en esa aceptación, también Jesús la levantó. Es decir, el destino de María, unida al cuerpo transfigurado y glorioso de Jesús, será el destino de todos los que están unidos al Señor Jesús en la fe y en el amor. Y es interesante recordar que la liturgia en estos días, a través de los textos tomados de los libros del Apocalipsis que leímos y de Lucas, en este canto del Magnificat nos lleva a orar más que a reflexionar. Nosotros no hace falta que reflexionemos tanto, sí es importante, pero esto nos debe llevar a la oración. El Evangelio, en efecto, nos sugiere que leamos el misterio de María a la luz del Magnificat. El amor gratuito que se extiende de generación en generación. Y la predilección que Dios tiene por los que son los últimos, los pobres, los más marginados, encuentran en María su mejor fruto, su obra maestra, un espejo en el que todo el pueblo de Dios puede mirarse con sus propios rasgos. Por eso la solemnidad de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma es un signo elocuente de que no solo el alma, sino también el cuerpo, son cosa muy hermosa, hasta el punto que, como la Virgen María, nuestra carne también será asumida en el cielo. Esto no nos exime de comprometernos con la historia. Al contrario, queridos amigos y amigas, nosotros miramos la historia como actores y no como espectadores. Porque si bien el cielo es nuestra meta y nuestra patria, nosotros hacemos historia, vamos caminando y nos comprometemos hacia llegar al cielo como lo hizo María aceptando. Por eso, alegres por la misericordia de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros, con el don inmerecido de la fe, nosotros también tenemos que ser, vamos a decir así, regaladores de la fe, misioneros, y atentos a todos los hermanos que encontramos en el camino, empezando por los más débiles y los más frágiles. Por eso es bueno que recuerden que tenemos un dogma. Ese dogma está basado en la Sagrada Escritura. El dogma es que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Nos vamos a hacer unas breves preguntas para recordar un poco el texto. ¿Quiénes son los personajes que se destacan? ¿Te acuerdas? En realidad hay dos muy visibles y dos en el seno de su mamá. Es fácil la pregunta, pero bueno, recordarlo. Al inicio de este texto, ¿qué hace María? Es muy importante, yo lo recordé. ¿A casa de quién fue y entró María? Cuando María entró a la casa de Isabel, ¿qué le pasó a Isabel y qué dijo? Cuando Isabel escuchó la voz de María, ¿qué aconteció? ¿Cuál es la expresión que Isabel dice para identificar a María? Hay una frase central en este texto que hemos escuchado del Evangelio. ¿Y por qué Isabel la felicita a María? ¿Qué es lo que anuncia María en verdad? ¿Qué ha mirado el Señor en María? ¿Cómo la llamarán las diferentes generaciones? ¿Qué muestra el Señor de generación en generación? ¿Cómo habló el Señor a nuestros padres, a Abraham y a todos sus descendientes para siempre? ¿Qué es lo que había prometido? ¿Cuánto tiempo pasó María con Isabel? Bueno, estas preguntas nos ayudan a recrear un poco el texto que hemos escuchado con mucha atención. Y ahora nos dedicamos al paso de la meditación. Recuerden que siempre en la meditación nos preguntamos qué me dice a mí el texto. Y entonces nos vamos a hacer preguntas. Estas preguntas yo las formulo para ustedes que me están escuchando. pero hay que contestarlas en el interior, en nuestro corazón. María nos muestra actitudes de aceptación, de disponibilidad, de acompañamiento, de servicialidad. Soy como María que aceptó la voluntad de Dios. Y esa disponibilidad para acompañar a mi familia, a mis cercanos, a mi comunidad, a quien sea, en el momento que sea, yo también la tengo presente como María. Todos nosotros mostramos nuestro afecto y agradecimiento a nuestros familiares, principalmente a nuestro padre. ¿Cómo se expresará o qué crees tú que diría Jesús de su mamá, la Virgen María? ¿Jesucristo estará orgulloso de ella? ¿Jesús le agradecerá todo cuanto ella hizo por él? ¿Y qué más podemos hacer nosotros? Si nos vamos al texto anterior de Lucas, la Virgen María creyó en el anuncio del ángel y le creyó que era un mensaje de Dios. Y gracias a ello aceptó con mucho amor la fe en la palabra que le estaba dando el ángel de parte de Dios. Seguramente Dios Padre encontró en ella ese amor puro, la bondad, la humildad. Y vio que ella era el instrumento perfecto para cuidar de Jesús. ¿Jesús acaso no se molestará o incomodará si amamos a la Virgen María, que es su madre, que le oramos a ella? Porque le agradecemos haber aceptado ser instrumento de Dios para nuestra salvación. Qué pena que hay algunos que se dicen cristianos y no conocen esta relación de María con Jesús y niegan un poco esta situación. La Virgen María es un modelo en el cristianismo porque es la primera que cree, la primer seguidora o discípula, la primera que acompaña, anima, camina y muchas otras actitudes para hacer cumplir la palabra de Dios en oración, pero también en acción en la vida real, cuidando de Jesús. Miren qué interesante, Jesús, que es la palabra del Padre, aprende a hablar de María. Estas cosas hay que pensarlas y por eso es nuestro agradecimiento a María. María, ¿qué me deja como enseñanza? Me dispongo como ella en oración, en acción, no solo con los de mi comunidad, sino con todas las personas. En mis momentos de oración y de encuentro con Dios, me manifiesto, además de mis necesidades, también mi alegría, mi agradecimiento, porque se fija en mí al igual que María. Entendemos que solo hay una Virgen María y que todas las demás advocaciones de nuestras tradiciones son la representación de la única y misma Virgen María Santísima, que en estas advocaciones, vamos a decir así, que como nuestra mamá tiene un vestido para estar en la casa, tiene un vestido para ir a visitar a las amigas, tiene un vestido para ir a una fiesta, tiene un vestido para hacer las compras, es como la misma mamá que tiene diferentes vestidos. María es una sola, y en la solemnidad de la Asunción de María, el mensaje que nos deja es este. Los invito a que pasemos al tercer momento de la lección divina, que es la oración, cuando yo tengo que decirle algo al Señor. Por eso te invito a que puedas volver a decir ese cántico. Dilo conmigo para que después lo repitas en tu corazón. Mi alma anuncia la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Y desde ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Su misericordia se muestra de generación en generación a todos aquellos que le temen. Hizo un gran portento con su brazo y dispersó a los soberbios en esos planes que tenían en su corazón. Quitó a los poderosos de su trono y levantó a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó a Israel, su siervo, para recordarles de su misericordia, así como se lo había dicho antes a nuestros padres, a Abraham y a todos sus descendientes por siempre. Que este texto, oración de María, llamado Magnificat, nos ayude a nosotros a reflexionar. Pon aquí tus intenciones de oración y después de cada una dile amén, amén, Señor. Para el momento de la contemplación, recuerden que siempre tomamos una frase y vamos a decir, en este caso, la frase que le dijo Isabel a María. Feliz tú porque has creído. Repite conmigo. Feliz tú porque has creído. ¿Cuál es la felicidad de María? Y esta es la gran pregunta nuestra. La felicidad de María es haber creído. Entonces, repitamos muchas veces, feliz tú porque has creído, María. Pero también repítetelo a ti mismo, feliz yo porque voy creyendo. No digo que hemos creído por completo, pero sí porque voy creyendo. Feliz tú porque has creído. Para el quinto y último paso del ejercicio de la lección divina, la acción, nosotros nos preguntamos cómo nos vamos a comprometer con esta palabra. Si yo estoy solo, te sugiero, cada uno debe decir eso, revisar cuál ha sido mi disponibilidad y acompañamiento con mi familia y las demás personas, y también mirar a la Virgen María y agradecerle porque fue un instrumento para que hoy en día yo pueda disfrutar mi cristianismo. Pero también esto me compromete a ver en ese modelo de persona con una actitud de vida y pensar que yo también puedo mostrarle al Señor, a los demás, que con mis acciones soy un verdadero cristiano. Y si estamos en grupo, te sugiero que compartamos este ejercicio de reflexión, así como nuestras experiencias en la disponibilidad, en el servicio, en el acompañamiento en nuestras vidas, dando y recibiendo. Ver el modelo de la Virgen María en nuestro cristianismo nos ayuda a que podamos mencionar cuáles son las actitudes que me gustan y algunas que quizás tenga y aquellas que tengo que planear una pequeña misión donde yo pueda, junto con mi grupo, hablar de María Santísima, no solo como una devoción aislada, sino también como la persona, modelo a seguir y finalmente cantar. Mi alma canta al Señor, mi alma glorifica al Señor, como dice el Magnífico. Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos y orar juntos a través de este medio. Nos escuchamos la semana que viene cuando les digamos a todos, hola, Cristo Now.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Una misión, voy a Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.